Don't Stop Till You Get Enough. Michael Jackson en Zoom Concierto, solo grandes canciones aquí en la 88.5. Hoy jueves, y tal como anunciamos, tenemos una entrevista de entrada. Hoy jueves, Álvaro Enríquez, de los tres de Pettinelis, acá en el estudio, para contarnos sobre esta gran celebración, los 20 años del disco Unplugged para MTV. Dos décadas ya han pasado. En una jornada vertiginosa que ha tenido también vértigo en las calles, inundaciones, protestas. Bienvenido, Álvaro Enríquez, a Concierto.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Fue el 14 de septiembre del 95 en Miami, algo que sonaba para una banda chilena muy internacional en esa época.
Claro, fue... para empezar, digamos, a contar la historia, fue algo muy rápido que se gestó en un par de meses nomás. O sea, nosotros estábamos en Miami y fueron los ejecutivos de MTV a vernos en un bar que tocamos. Y les gustó mucho porque hicimos una sección acústica también, que era algo que nosotros también hacíamos con frecuencia, porque con los tres siempre tocamos con guitarras de palo, como quien dice. A ellos les gustó mucho, les sorprendió también que tuviéramos montadas las canciones en ese, como de esa forma, en ese formato. Y
era una banda amistosa para ellos, para el
claro, formato. Claro, entonces hubo conversaciones, qué sé yo, nos preguntaron si queríamos hacerlo, le dijimos que claro. Y a ensayar, nos pusimos a ensayar de una. Y se grabó al cabo de cuánto, un mes y medio después. O sea, fue súper rápido,
claro. ¿Cómo fue la selección del repertorio? Porque ustedes tenían el disco fresco, La Espada y la Pared, que estaba siendo un éxito muy grande acá en Chile, y es un disco que también, si uno lo escucha con el tiempo, también se prestaba, como fácilmente dices tú, para adaptarlo a un formato acústico.
Claro, ese disco tenía varias influencias, digamos, estaba siempre la influencia de rockabilly, como el primer disco de Elvis, que es con guitarra acústica, con eléctrica, y estaba también The Last, que era otra gran influencia.
¡Qué momento! Muy, muy noventero.
Sí. No, y The Last para mí sigue siendo... Sí.
Un disco y hacer historia,
el
listo.
Corán, ¿sí? El disco y listo.
Nada más que decir.
Entonces, sin duda que se prestaba mucho más fácil, por ejemplo, que Se Remata el Siglo, que era un disco totalmente...
Eléctrico
si quiere, y rockero. Sí. Y amplificadores, etc. Entonces nos resultó bastante... fácil, digamos, adaptarnos a hacer todas estas canciones en ese formato, en formato acústico. Hubo mucho ensayo, me acuerdo que las jornadas de ensayo eran súper largas y pero al mismo tiempo también eran muy reconfortantes, porque sonaba cada día mejor, o sea, sonaba realmente bien, y nos esforzamos al máximo, cosa de llegar a MTV a romperla y hacer el concierto.
Era la primera banda chilena,
sin tener
además
que repetir, claro, sin tener que repetir nada, etcétera. Entonces,
porque la gente olvida eso, que los Unplugged de MTV eran programas de televisión, con mucha cámara, con un público medio galleteado y medio de ejecutivos, y todo, y en muchos Unplugged, el de Charly García, por ejemplo, hay cosas que se repitieron.
De Charly estuvieron como dos días repitiendo. Claro.
De hecho, en el disco final, en Hello se olvida la letra, y es parte del show también, los olvidos de Charly. La experiencia de ustedes, ¿cómo fue? Fueron muchas
fue lo
tomas.
Contrario. El Unplugged nuestro fue, lo hicimos de una, fue una toma.
Perfecto.
Todas las canciones, pero hubo una que Joe no logró hacer un balance que a él le gustaba.
Joe Blaney,
que era el productor, que fue productor de este disco y de varios otros más también del nuestro. A él, no, según él, no tuvo como el tiempo y la rapidez para hacer el sonido y el balance que él quería, entonces tuvimos que repetir una canción, que fue Traje de Desastre. Pero aparte
que era
de eso,
la nueva, además,
claro. Entonces, el resto del concierto fue todo una toma. O sea, no hubo que repetir absolutamente nada.
Igual rescataron Gato por Liebre, de Se Remata el Siglo, que es un disco que históricamente tú has castigado a través de tus comentarios por el sonido, por la estética.
Sí, yo creo que más que nada el sonido. Era como... queríamos hacer nosotros un disco más... más tipo AC/DC, y terminó sonando como cualquier cosa, en
más
realidad.
Más crunch,
¿no?
Era el 93,
claro,
también.
¿No? Entonces, nunca ha sido un disco de mis favoritos, pese a que hay algunas canciones que son buenas canciones. No un disco que me guste.
¿Y por qué Gato por Liebre decidieron ir con ese acústico?
Gato por Liebre, creo que es porque es una canción como muy también de las primeras que empezamos a tocar también con los tres, como grupo. Entonces, es como una especie de bandera, se podría decir, de los tres también, que habla sobre, no sé, sobre las drogas, sobre la caña, sobre ser joven en el fondo.
Claro.
Entonces, por eso decidimos también incluirla en el concierto.
Estamos con Álvaro Enríquez, de los tres, en Zoom Concierto. Hablabas tú de la edad, eran una banda joven dentro de todo cuando hicieron el Unplugged para MTV, incluyeron estos rescates de la cultura popular chilena, Roberto Parra, Parra Foxtrot, Cueca, que también les valió un peso y una carga en los años que vinieron. Eran como los embajadores del rescate del sonido popular chileno. ¿Cómo fue lidiar con eso siendo una banda en expansión todavía?
Claro, yo creo que era algo que, al menos personalmente, yo tenía y venía ya con el, como con el chip adentro, si venía con algo había ahí con la relación que yo tuve con Roberto Parra, con la Negra Estel, con Andrés Pérez, con bueno, con Tiraste, y con toda esa maravilla de actores y de gente que con la que tuve la suerte también de poder trabajar. Para mí era una necesidad tener que grabar esto, estas cuecas y este foxtrot, como mostrarle al mundo, entre comillas, que había una música también que era absolutamente chilena y que nadie conocía, y que por lo demás acá en Chile también la gente se sentía como muy poco orgullosa, por no decir
avergonzada
de todas las raíces folclóricas de la cueca y etcétera. Entonces, a partir de esta Unplugged y de haber grabado estas cuecas y este Fox, fue taquilla de ahí para adelante.
Sí.
Las cuecas y bailar cuecas
y saber cuecas y todo.
Entonces yo creo que en los asados hablaban todos más fuerte también, porque era chileno, era como taquilla
todo
también.
Todos nos pusimos bueno para la paya en algún momento.
En algún momento, y bailar y sacar la mina y la cueca chora. Entonces eso fue muy... fue muy increíble porque fue como un fenómeno, fue a todo nivel, digamos. O sea,
¿y MTV lo recibió bien cuando ustedes...?
MTV lo recibió súper bien porque los tipos...
no lo cuestionaron, básicamente.
No, eran... yo creo que, fíjate, ese tipo de ejecutivos en extinción, digamos, de alguna manera, porque ellos en ningún momento objetaron absolutamente nada. O sea, a ellos les pareció muy bien el orden de las canciones. Y a mí me dijeron, hagan lo que ustedes quieran hacer. Para eso está el Unplugged, aquí está nuestro estudio, bienvenido. Adelante. Entonces, frente a eso era como, bueno, hay que hacerlo increíblemente bien para también responder a esta invitación tan buena onda y tan generosa.
Y el gesto histórico, ser los primeros chilenos.
Exacto, además ser los primeros chilenos, claro.
Además, ustedes, cuando tú presentas la primera vez, por ejemplo, que una canción que habla sobre Pinochet, y uno escucha el disco ahora sobre las personas que llegaron al poder con métodos cuestionables, son militares. Cuando tú escuchas eso, ¿te parece que a lo mejor fue una forma un poco ingenua o liviana de decirlo?
Lo que pasa es que en la...
Ahora cualquiera dice cualquier barbaridad.
Sí, cualquiera dice cualquier cosa, claro. Pero en ese momento fue, claro, seguramente yo estaba más concentrado en la música.
Ya.
Entonces habían, por ejemplo, momentos en que parábamos, porque todas las canciones terminaban la canción y se paraba la grabación también. Entonces después había que retomar. Entonces yo en realidad había dicho otra cosa.
Ya.
Y también en parte como de la edición quedó, era más largo el speech de partida. Entonces con Joe lo editamos y él dice, pero esto no se va a entender nunca. Y efectivamente yo de repente lo escucho y digo, oh, esta parte está terrible.
Es como tu gracias total, que era una cosa
es como
que
una
era,
especie como
era otra cosa que terminó siendo eso.
¿Qué quiere decir? Claro. Nah. Pero hubo edición ahí también, ¿cachai? Entonces el speech iba súper bien, onda, gente que llegó al poder, ¿cachai? Con sangre, que se iba matando a su... Bla, 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 y nosotros
era
somos
herederos
de esta dictadura y nos criamos en ella, y por eso que este casco, no sé qué. Y después, censurables, no sé qué, y ahí ya en la edición, ya bueno, ahí se fue toda la mierda. Pero la versión de esa canción creo que quedó muy bien. Entonces yo, en realidad, como que los textos de entre medio, como que me los salto así. Le pongo skip.
¿Quedaron cosas fuera del Unplugged, del disco que todos conocemos?
Quedaron un par de cosas que yo prefería no poner nada, en realidad. Pero yo me decía, igual es bueno que...
Le da contexto.
Para tu gente, ellos también sepan, y sobre todo esta canción que habla de Pinochet, qué sé yo. Bueno, quedó ese...
ese como trailer de...
Ese trailer,
la sinopsis
Esa parte de Taquillator.
Ya. Pero musicalmente...
Musicalmente fue lo que...
Es todo lo que hay.
Tal cual, así fue. O sea, de comienzo a fin.
Estamos con Álvaro Enríquez en Zoom Concierto, recordando el disco Unplugged para MTV. Vamos a escuchar una canción y luego cerramos esta entrevista. Traje en desastre. Los tres en Zoom Concierto, solo grandes canciones.
Bye. traje recuerdos para olvidar, traje una cuerda para colgar. Subo de nuevo, dejo la tierra, un remordimiento inflama las venas. Y aunque me lleve el tiempo, no tengo edad. Y aunque me lleve el tiempo, no tengo edad.
No tengo edad, canta Álvaro Enríquez recién aquí en Zoom Concierto. Estamos conversando con él sobre el aniversario del Unplugged para MTV. No tener edad, siempre se dice que los grandes discos, los clásicos, no tienen edad. Como que cuesta situarlo un poco temporalmente, espacialmente. Volviste a escuchar el disco, supongo, ahora para los ensayos del repertorio, ¿o no?
He escuchado algunas canciones, claro.
¿Van a repetir exactamente los mismos arreglos? Okay.
Va a ser, o sea, exactamente igual no, porque, por ejemplo, en algunas canciones hay más un par más de vueltas de solo, por decirte algo. Pero los arreglos y los tonos y los ritmos, los pulsos, todo eso son idénticos. Son igualitos al original y también con el orden de las canciones.
Cronológico, digamos,
como,
tal cual viene el disco.
Para la espada y la pared, claro. Qué sé yo, etcétera.
Cutiaste y Antonio Restucci estuvieron en la sesión original. ¿Se repite?
Y estamos muy felices también porque, aparte de ser muy amigos, son músicos increíbles, verdaderamente. Entonces, poder tocar con ellos 20 años después, están tocando cada vez mejor.
Obviamente, 20 años de aprendizaje.
Entonces, ha sido una experiencia muy, muy buena y lo hemos pasado muy bien. Estamos todos muy contento en realidad, ensayando, hemos ensayado harto también, como casi 2 meses. Para que salga muy, muy, muy bien.
Te preguntaba también, porque canciones como Pájaros de Fuego en el Unplugged tienen como una especie de coda y segmentos que le agregaron también.
Eso va también.
Si se repite ese tipo de.
No sé, que uno dice: si yo fuera a escuchar el Unplugged, a mí me cargaría que le hubieran hecho arreglos nuevos, que le hubieran puesto bronce y cuerda, que es lo que hacen todos.
¿Qué es lo que pasa? Porque ahora hay una tendencia, aparte de reunir bandas, de tocar discos clásicos completos, que lo hace desde Brian Wilson hasta Echo and the Bunnymen, y hay bandas que han intentado tocarlos, como dices tú, agregando bronce o cambiando el orden de las canciones, y el fan generalmente se siente ofendido, estafado.
Claro. No, en este caso, yo siempre pensé también cuando hicimos el Unplugged, que teníamos que demostrar, uno, que éramos chilenos, y dos, que éramos músicos más como de calle, más rock and rollero, o sea, a cuarteto nomás. Ya. Por ejemplo, hay varias canciones que son cuarteto y no hay.
Y hubo mucho Unplugged que agregaron cuerdas y todo.
Casi todo. Sí. Y coros también. Triángulo.
Sí.
Entonces, no. Nosotros vamos a seguir, digamos, fieles a esa estética.
A ese purismo, si se quiere.
Sí, claro, el purismo más rock and roll.
Del Unplugged. El show en Santiago es el sábado 2 de julio en el Teatro Caupolicán. Quedan pocas entradas, si es que apurarse para conseguirlas ahí en Ticketek. Y tiene la particularidad de que el escenario es circular. Está al medio, ¿no? 360 grados.
Exacto.
Para recrear también la cercanía, supongo, con el público. Esto parte en Guadalajara.
Sí,
el 16 de junio. Y también para nuestros auditores en regiones, hasta el momento incluye Santiago, Talca, Coquimbo el 16 de julio, Viña del Mar el 23 de julio, Concepción, Antofagasta, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Chiloé, Coyhaique, tiene un paso por Buenos Aires también, y se irán sumando fechas, supongo.
A sumar más fechas, efectivamente. Como te digo, ha sido todo también, al igual que el primer Unplugged, ha sido todo bastante vertiginoso también. Se han ido como juntando muchas cosas y más fechas y giras, qué sé yo, por otros lugares.
Y va a haber más invitados también.
Vamos a tener también algunos invitados también en para el concierto, que es gente que admiramos mucho y son también músicos que han tocado nuestras canciones también en otras oportunidades. Entonces, va a estar bueno, va a sonar muy bien eso, va a estar, o sea, ya está sonando, los ensayos están sonando muy bien, así que se los recomiendo, sí, se los recomiendo.
Volver a Unplugged, Álvaro, también es una especie de viaje del tiempo, son 20 años. Este 2016, por nombrar un par, murió David Bowie, murió Prince.
Uy, claro.
Y podríamos seguir sumando, ampliarnos a Gustavo Cerati en su momento.
La idea es no morirme por el momento.
Estuvo el accidente Jorge González también. Entonces uno empieza a pensar como en la fragilidad.
Sí,
claro. ¿Es una idea que vuelve a ti?
Lo que pasa es que...
¿cierta vulnerabilidad también?
Sí, seguro, seguro. Claro, claro que sí. Estamos todos, digamos, ahí... Y curiosamente, como bien dices tú, todas estas muertes, estas desapariciones tan de gente tan importante que dejó una huella enorme en la música.
Y varios de ellos bien jóvenes también.
También súper jóvenes. Bueno, eso quiere decir que nadie está libre, obviamente, de eso. Pero yo creo que sobre todo, la sensación que me da a mí es que hay que hacer las cosas... lo mejor posible siempre. O sea, si uno va a cantar una canción, aunque la hayas cantado 10.000 veces en tu vida, puede ser la última, y por lo mismo hay que cantarla increíble. Entonces estoy más concentrado en eso. Digo, y si me pilla entre medio, bueno, mejor. O sea, así será.
El último registro va a ser total.
Que sea increíblemente bueno. Eso es lo que me hace pensar, digamos. Esa es la sensación que me da. Es como quiero que llegue el momento, si uno puede revisar eso desde donde le toque llegar a uno. Escucharse y verse y decir, estuvo increíble esto.
Álvaro, una de las cosas que nos preguntaron casi automáticamente los fans cuando supieron y anunciaron ustedes esta gira Unplugged de los 20 años es la posibilidad de hacer otros discos clásicos enteros. Fome, cronológicamente el 97 sería un aniversario
el próximo año.
Redondo, claro.
Sí. Hemos pensado.
¿Es posible? ¿Hay cierta idea al respecto?
Mira, lo que pasa es que de alguna manera hay que empezar a elegir también con bastante criterio el tema de hacer los 20 años, porque si empezás a hacer los 20
los
años
aniversarios
casi
de todo,
cada disco,
claro.
Ya hicimos el del primer disco, que fue súper bueno y muy bonito, y a la gente le gustó mucho también. Íbamos a hacer el de La Espada y la Pared también.
Ya.
Que también es un disco súper importante para los tres.
Pero de alguna forma se hermana con este también.
Pero, exacto. Entonces dijimos, bueno, el Unplugged fue más todavía.
Más grande.
Que el, claro, más que el...
Más de 1 millón de copias vendidas en Latinoamérica.
Mucho más, claro, sí. Claro. Ni más, más que eso. Uh-huh. Luego uno dice el Fome. El Fome también es un disco muy importante para los tres.
¿Y siento tú que creció
también
con el tiempo?
Yo sí, yo creo que creció muy bien con el tiempo el Fome. Es un disco que sigue teniendo una oscuridad y una sonoridad también súper particular. Y a mí yo lo haría feliz los 20 años del Fome, pero como te digo, yo después sacaba la cuenta y decía, bueno, el 91 hicimos el primer disco, el 93 salió el segundo,
claro.
¿No es cierto?
95,
que en el fondo lo grabamos los dos el mismo año. 95 y 96, 97, 98, que en 98 sacamos dos discos, el Peineta y el La Sangre del Cuerpo. Entonces son muchos discos en muy poco tiempo.
Puedes quedar atrapado también una especie de nostalgia permanente.
Por eso tengo claro. 20 años y ahora los 20 y después los 20. Por eso yo decía, ahora el Unplugged deberían ser los 200 años, como el bicentenario.
O inventar
ya,
aniversario.
Claro, cualquier cosa, claro.
Sí. Otra de las cosas que te tiene contento es la Jane Fonda, que vuelve como este domingo almuerzo bailable, como el Salón Jane Fonda.
Ajá, exacto.
Que viene bien entretenido también en el ex Centro Cultural Amanda. Cuéntanos de ese proyecto y cómo surgió. Que es cierto, tiene un elemento nostálgico, la Jane Fonda,
claro,
pero muy adaptado a lo que es hoy.
Eso es lo que me decía también un amigo, que era... Bueno, y la Jane Fonda me decía también cumple 20 años.
Sí.
Efectivamente, y es verdad. Bueno, el asunto es que vamos a hacer este Salón Jane Fonda, que es una idea de mi hermano Gonzalo. Uh-huh. Y la idea es... hacer esta Jane Fonda, pero en una versión un poco más chica, un poco más íntima también, no tan...
Más techada
a lo grande, digamos. Y día domingo, el día como más, tal vez más aburrido, que la gente por lo general después de las fiestas de los sábados andan con la caña, no saben qué hacer, y tratan de ver fútbol, pero no pasa nada. Entonces la invitación es para toda esa gente que le gusta la música y que quiere estar almorzando y escuchando y viendo buena música, que vayan al Salón Jane Fonda, porque va a estar muy bueno. Va a tocar La Isla de la Fantasía, que es un grupo
de Valparaíso.
Yo diría que son como los guardianes de la música criolla de Valparaíso, donde canta el gran JM, donde toca el tío Elías. Bueno, hay varios personajes ahí que son muy interesantes de conocer. Gente que ha tocado boleros toda su vida, boleros del puerto, o sea, música muy muy buena. Y vamos a tocar con los Petinellis también
ese este día, domingo,
ese 12 de junio. 12 de junio. Uh-huh. La música va a estar a cargo de DJ Kirk, que es el DJ que hemos usado siempre en la Jane Fonda. Uh-huh. y que con el que tenemos una súper buena relación y un gran DJ por lo demás. Entonces va a estar muy entretenido, va a haber comida, bueno, trago obviamente, jugos, para los que quieran pasar la caña con agua también, o sea, va a haber de todo. Entonces va a estar muy entretenido y la idea es hacerlo todos los meses. Uh-huh. Está allí en fondo el salón, en versión salón.
Álvaro Enríquez de Los Tres y Petinellis en Zoom Concierto para ir cerrando los nuevos discos de Los Tres. Por Acanga viene la segunda parte de este EP. Ajá. ¿En qué momento más o menos crees tú que lo presentarán?
Mira, yo creo que lo que te...
Tiene harta pega, por eso pregunto.
Claro, por eso. Exacto, porque es lo que estábamos hablando antes, que ha sido también bien, bastante vertiginoso todo esto. Estas fechas que se van agregando. Uh-huh. De repente así aleatoriamente, así como ahora otra y otra y otra. Uh-huh. Entonces yo creo que saliendo de esta gira, que va a ser larga, uh-huh, yo me imagino que a fin de año podemos ya terminar lo que empezamos, porque se dijo ya lo empezamos, ya grabamos algunas bases, incluso. Uh-huh. hay trabajo ya que ya está hecho. Entonces yo espero que sea a fin de este año el Porayanga, que es la segunda. Uh-huh. Parte de Porayanga. Sí,
para seguir tirando más pega todavía. ¿No te ha rondado la idea de volver a hacer un disco solista como Álvaro Enríquez, o crees que ya Los Tres es suficiente espacio para tus canciones?
Hay veces que me dan ganas, pero como te digo, yo creo que mientras más años cumple uno, al menos en mi caso, mayor es el control de calidad.
Ah, perfecto.
O sea, hay mucha gente que yo, de repente, incluso músicos que yo admiro, que van cumpliendo años, se van poniendo cada vez más como más aburritos, más...
O sea, le pasa de Cure, le pasa...
Por eso, entonces, como que uno dice... Es como... De repente escuchaba, por ejemplo, algunos discos nuevos de Brian Wilson y siempre van a tener alguna cosa genial entre medio. Pero por lo general es como... ¿cachai? Entonces, si dio un disco nuevo, tiene que ser un súper buen disco. Y para eso también eso toma tiempo. Ya. Tengo que desechar muchas canciones y tratar de internalizar otras para poder hacer un buen disco.
¿Y sigues escuchando música en CD, en vinilo? ¿Te pasaste a Spotify?
Mira, tengo Spotify, pero a mí la onda de tener tantas posibilidades, ¿cachai?
Como te limitan las posibilidades, época, paradójicamente.
Te las limita, exactamente. Sí. Es como... Estoy aburrido de tener tantas posibilidades. Quiero tener dos nomás. Ajá. O tres.
Y que tenga un lado A y un lado B.
Exacto. Entonces como un vinilo o como un CD también. Pero tengo Spotify ahí como para llegar. Pero claro, para encontrar una canción, puede pasar horas. Sí. Bueno, en fin, también.
Y para cerrar, Álvaro, durante los premios Pulsar se subió una foto donde aparecías con Ángel Parra, muy abrazado y muy sí, contento. Fue un bonito reencuentro.
Fue un bonito reencuentro. Lástima que no haya salido la foto donde salíamos besándonos.
¡Ah, maldición! Claro.
Porque ahí, esa sí que estaba buena.
Sí.
Esa fue como después del atraque. Cuando ya estábamos como los dos así, tomados de la mano. Nos encontramos con Ángel porque Ángel toca con Manuel García. Uh-huh. Y Manuel siempre ha sido muy fan de Los Tres. Uh-huh. Es un buen tipo. Entonces, estamos conversando y le dije, bueno, ¿y el Ángel?
¿Dónde está?
¿Dónde está?
¿Dónde lo tienes?
¿O qué? ¿Está escondido? No, que venga, dile que venga a saludar. Así que fue a buscar al Ángel inmediatamente y ahí llegó Parrita y súper bien y buena onda, todo bien con el Ángel.
Bueno.
Sí. Yo siempre le he deseado, es un gran músico, una gran persona también y le he deseado siempre lo mejor. O sea, realmente nosotros no tenemos ni una, nada de qué hablar que sea negativo, digamos, al contrario. Pura risa nomás, pura buena onda.
Ya pues, Álvaro Enríquez, Los Tres y Petinellis en este Zoom Concierto, solo grandes canciones en redes sociales, en las de concierto.cl, @los3, está todo el detalle de esta gira para que la disfruten de norte a sur y atentos porque habrá ciudades que no tienen fechas confirmadas, pero está la posibilidad de ir sumando. ¿Van a registrar esto?
Es posible.
Sí, para...
Es posible. Estamos viendo porque podría ser que lo registremos completo o solamente el audio. Pero yo creo que como estamos tocando y como está sonando, yo creo que merece un registro también,
porque sí, es como un registro en vivo, pero como decías tú, hay más madurez, la voz cambia, la entonación cambia.
Claro, exacto.
Probablemente no, los mensajes que va a dar entre canción y canción.
No voy a decir nada,
claro.
No voy a decir nada. Voy a poner grabaciones, ¿no?
Instalaciones.
Claro.
Álvaro Enríquez de Los Tres, vamos a escuchar a Petinellis antes de ir a la pausa en la 88.5. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación. Nos veremos, espero, ahí en algún concierto. Uh-huh. De estos acústicos en plan.
Perfecto. Vamos a recordar una de Petinellis. No hables tanto de la 88.5. No hablamos más y nos vamos a la pausa.